7:30, 6:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna, contamos noticias. 100 policías se suman a las labores de control y vigilancia en la frontera de Melilla con Marruecos, Marta Ruiz.
Y en los próximos días se completará la construcción de las vallas antitrepa. Hoy se ha producido la mayor entrada de inmigrantes ilegales hasta el momento en la valla de Melilla. COPE Melilla, Paloma Suárez.
Cerca de 500 inmigrantes subsaharianos han conseguido hoy entrar en Melilla. 1000 lo intentaron. Continúa la presión migratoria sobre la ciudad, pero el secretario de Estado de Seguridad ha anunciado que 100 agentes de las unidades de intervención policial reforzarán las labores de control y vigilancia de la frontera. Se van a agilizar también los trabajos para completar la colocación de la malla antitrepa. El salto registrado al amanecer se ha producido por los puntos en los que no está instalada. Francisco Martínez asegura que ha sido un salto violento y muy coordinado. Una nueva entrada con la que aumenta la sobreocupación del centro de estancia temporal de inmigrantes. Ahora mismo, y a pesar de los traslados más o menos habituales a centros de la península, presta asistencia a más de 2.300 personas.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha hablado con su homólogo marroquí y ambos han constatado la voluntad de cooperación.
El exconseller de la Generalitat Valenciana, Rafael Blasco, deja el acta de diputado.
Rafael Blasco ha sido condenado a 8 años de cárcel y 20 de inhabilitación por malversación, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad documental en el caso cooperación, el desvío de ayudas públicas destinadas para proyectos en Nicaragua.
En Barcelona, sentencia contra los gestores del Palau de la Música.
En este caso, la condena tiene que ver con la construcción del Hotel Palau. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
El tribunal considera probado que Félix Millet y Jordi Montull aprovecharon su posición de prestigio para presionar a los políticos con un fin económico. En cambio, la audiencia de Barcelona absuelve a la excúpula de urbanismo en el ayuntamiento en la época del tripartito. No ve acreditado que conocieran el objetivo lucrativo de Millet y Montull. Ramón García Bragado era el regidor de urbanismo.
Vivir 4 años imputado por corrupción a una persona que se dedica a la función pública y a la administración, pues es una carga importante, pero bueno, lo importante es haber llegado aquí y que el pronunciamiento pues haya sido claro y contundente, como por otro lado creo yo que no había otra posibilidad.
Tanto la Fiscalía como la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona estudian recurrir la sentencia.
La organización no gubernamental Oxfam Intermón pide al gobierno una reforma fiscal que acabe con las desigualdades.
Alertan desde esta ONG de que las familias aportan casi 50 veces más que las empresas a las arcas públicas, Carmela Mayén.
Denuncian que tanto la pobreza como la desigualdad están creciendo en nuestro país y consideran que la reforma fiscal que tiene prevista aprobar el gobierno este año es la mejor oportunidad para invertir la tendencia y poner en marcha un sistema verdaderamente equitativo. Teresa Cabero es responsable de investigaciones de Oxfam Intermón.
La parte de la recaudación que corresponde a las grandes empresas no llega al 2%. Es decir, las familias aportaron casi 50 veces más que las grandes empresas a la recaudación de impuestos en España.
Su alternativa para combatir la desigualdad pasa por 10 principios en las antípodas de lo que recomienda España el Fondo Monetario Internacional. Entre ellos, privilegiar los impuestos directos como el IRPF sobre los indirectos como el IVA y eliminar exenciones y regímenes especiales a las empresas.
Sepamos también hasta ahora lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma, Paloma García Ovejero.
El Papa Francisco ha dedicado la audiencia papal de hoy a su viaje a Tierra Santa. No solo está contento, sino que además ha dicho la paz es artesanal, no existen las industrias de la paz, hay que construirla cada día. No nos dejéis solos, ha pedido en la reunión con los presidentes de Israel y Palestina. Necesitamos que recéis mucho. Y un apunte más, ha pedido perdón a la Iglesia Ortodoxa por las heridas que hayan podido hacer los cristianos, por lo que hayan podido hacer para favorecer esta división. Hoy hemos sabido, por cierto, que también los anglicanos, el líder de la Iglesia Anglicana, viene el 16 de junio a ver al Papa, el arzobispo de Canterbury, Justin Welby. Y en Italia, la noticia del día es la llegada de 30 niños congoleños, cuya adopción estaba paralizada desde hacía meses. Los pequeños ya están a esta hora con sus familias adoptivas. El disgusto, para muchos, es que la pizza made in Italy no existe. 2 de cada 3 son extranjeras, es decir, están hechos con productos de fuera.
Francia, París, Asunción Serena.
Aquí el desempleo sigue aumentando. Se han registrado 14.800 parados más en el mes de abril y el ministro de Trabajo, Ersa Men, reconoce que el instrumento de los empleos generación, es decir, recibir ayudas para mantener un senior al mismo tiempo que se contrata a un joven, no funciona. La policía ha procedido en Calais al desmantelamiento de un campamento ilegal de 650 inmigrantes por motivos sanitarios, pues se había extendido la sarna entre una gran parte de las personas que allí malvivían. Robert Benach sigue dando que hablar, el fundador de Reporteros Sin Fronteras y desde marzo, alcalde de Bisiac, con el apoyo del Frente Nacional, ha propuesto que todos los niños lleven babi, que pagará el ayuntamiento. Antes, ya ha impuesto el toque de queda para los menores de 13 años, ha prohibido que la gente cuelgue la ropa en las ventanas y multa a los que dejan en la calle los excrementos de sus perros. Y Serena Williams pierde su corona en Roland Garros. Como dice Le Figaro, ha mordido el polvo en la segunda vuelta frente a Garbiñe Muguruza. Para Alemón es una proeza clamorosa la de la joven española.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
A esta hora Merkel está reunida en Berlín con el presidente de Georgia, Garibashvili, con el de Moldavia, Leansa, y con el de Ucrania, Yatsenyuk, para fijar los pasos a seguir después de las elecciones en Ucrania. Berlín ha advertido hoy a Moscú que debe impedir que los insurgentes del este de Ucrania obtengan armamento a través de la frontera rusa y que por el momento no hay necesidad de nuevas sanciones, aunque no las descarta totalmente. Por lo demás, el gobierno alemán ha recalcado hoy que la consolidación fiscal debe seguir siendo una prioridad en la política europea y niega que la austeridad esté ligada al auge de los populistas. El portavoz del gobierno, Stefan Seibert, al ser interrogado sobre la posibilidad de que Merkel dé atrás con la política de austeridad, con los resultados de estas elecciones, ha dicho que no, que la política presupuestaria razonable continúa siendo muy importante. Y un español ha sido detenido en el oeste de Alemania después de que fuesen encontrados 129 kilos de anfetaminas en el camión que conducía con destino a España. Se trata de la mayor incautación de droga sintética realizada en Alemania en los últimos 5 años y la segunda más grande de los últimos 20 años, con un valor puesto en el mercado de 2 millones de euros.
Unión Europea, Bélgica, Bruselas, Miguel Sánchez.
Aquí apenas han pasado 3 días de elecciones y la extrema derecha ha llegado hoy a Bruselas para dar una rueda de prensa en el Parlamento Europeo para comenzar a utilizar ese altavoz europeo del que reniegan. Una rueda de prensa en la que la francesa Marine Le Pen ha llevado la voz cantante para cargar contra la prensa, contra otros partidos, contra el sistema, que según ella han tratado de demonizarles. De momento representan a 5 países, confían en que convencerán a otros 2 para tener el grupo parlamentario propio, mientras hablaban a las puertas del Parlamento. Miles de personas, unas 3.000, se han manifestado contra el avance de esa extrema derecha. Por cierto, Rosalía ha hablado de Ucrania. Aquí también se ha hablado esta mañana de esa crisis, de cómo hacer que Europa deje de depender de Rusia en el suministro energético. Entre otras cosas, se proponen hacer test de estrés para saber cómo afectaría un corte del suministro. Bruselas advierte que si Moscú corta ese suministro la semana que viene a Ucrania, Europa tendrá un invierno muy crudo.
Estados Unidos, Washington, Juan Ferro.
En la Academia Militar de West Point, el presidente Obama ha desgranado los puntos esenciales de su política exterior una vez que ayer anunciaba la retirada de las tropas de Afganistán. Obama reconocía que no todos los problemas tienen una solución militar, aunque Estados Unidos utilizará la fuerza de una manera unilateral siempre que sea necesario para proteger a su población. Decir que tenemos un interés en buscar la paz y la libertad más allá de nuestras fronteras no quiere decir que cada problema tenga una solución militar, decía Obama, que añadía desde la Segunda Guerra Mundial, algunos de nuestros principales errores han llegado por precipitarnos en aventuras militares sin pensar en todas las consecuencias. Sobre las relaciones con Rusia, Obama afirmaba que la tensión entre Estados Unidos y Rusia por la situación en Ucrania no supone un regreso a la Guerra Fría, pese a que las acciones de Moscú, decía, recuerdan a los días en los que los tanques soviéticos entraron en el este de Europa. Y la poetisa y activista civil Maya Angelou fallecía hoy a los 86 años en su casa de Carolina del Norte. Angelou, considerada una de las principales intelectuales afroamericanas, fue además de escritora, bailarina, actriz y la primera directora de cine negra en Hollywood.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado a esta hora en Internet. En las redes, sociales, Sofía Negrín.
Se habla de Rafael Blasco, el ex consejero valenciano, ha sido condenado a 8 años de prisión y 20 de inhabilitación por malversar ayudas a la cooperación. Ha renunciado a su acta de diputado. También sobre inmigración. Unos 500 subsaharianos han entrado en Melilla. En lo que va de año, 1.800 personas lo han conseguido. Y comentarios sobre el PSOE y el debate sobre si el futuro líder del partido debe ser elegido por los militantes. Por este motivo, en cope.es preguntamos si los partidos están cerca de la ciudadanía o si deben realizar una regeneración interna. A esta hora, el 93% de los oyentes cree que necesitan un cambio. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Rock dice, solo se acercan en campaña electoral, y en el Twitter de La Linterna, Yolanda comenta, ya no creo en la política ni en los políticos, deberían plantearse un cambio seriamente.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, pueden entrar en cope.es, también buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono que es gratuito, es el 900 50 60 06, y un mail, linterna@cope.es.
8 menos 20 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Es el momento de hablar de salud y con mucha ciencia en La Linterna. Uno de cada dos niños entre 6 y 9 años padece sobrepeso en nuestro país. Es una de las noticias de este día. Hoy, Día Nacional de la Nutrición, un estudio elaborado por la Agencia Española de Consumo alerta sobre los factores de riesgo que provocan obesidad, como nos cuenta Paloma Estrada.
Esto es consecuencia directa de una mala alimentación, empezando por el desayuno, ya que solo el 3,8% de los niños en esa franja de edad lo hacen de manera correcta. Juan José Díaz es vocal de la Sociedad Española de Nutrición Pediátrica.
Debe contener siempre un lácteo, un cereal y una pieza de fruta, preferentemente entera, o un zumo de fruta natural.
Dormir entre 8 y 10 horas, comer verdura, legumbre y fruta, así como no fomentar el ocio sedentario, son cuestiones fundamentales para prevenir en el futuro colesterol, hipertensión y diabetes.
Jorge Alcalde, director de la revista Cuo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
A ver, ¿cómo es posible que niños de tan solo 6 años padezcan obesidad, Jorge? ¿A qué se debe este aumento en pacientes tan temprano?
Pues se debe fundamentalmente a un cambio radical en los hábitos de conducta, no solo en los alimenticios, no solo en cómo comemos o cómo damos de comer a nuestros niños tan pequeños, sino en el resto, en el ejercicio que se hace, en los horarios de las comidas, en la vigilancia de que esas comidas se hagan pues en presencia de un adulto y en perfectas condiciones. Pues es un montón de factores que afectan pues no solo a España, a todo lo que llamamos mundo desarrollado. Fíjate qué paradoja. Hace muy poco salió un informe de la Organización Mundial de la Salud que demostraba que ya hay más gente que muere por problemas de sobrepeso que por fumar. O sea, comer mal, tener sobrepesos, es más grave para el organismo que el tabaquismo. Y que ya tenemos en el mundo más enfermedades y muertes relacionadas con el exceso de comida que con el defecto de comida. Por gente que muere por no tener que comer. Hay más gente que muere por comer demasiado en el planeta. Y esto es una tendencia imparable, y que además de ella se derivan muchísimas enfermedades subsidiarias, cardiovasculares, diabetes, enfermedades crónicas de muy difícil solución.
Otra noticia de este día. El químico Avelino Corma acaba de ser galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de Ciencia por su trabajo con materiales microporosos. ¿Qué es esto de los materiales microporosos y, sobre todo, para qué sirve?
Pues sirve para un montón de cosas. De hecho, fíjate, ¿ah, sí? Que sí, que este científico español, este químico, el doctor Corma, es posiblemente el científico español más citado en la literatura internacional. No hay otro español que tenga tantas referencias sobre su trabajo, porque trabaja con la química buena, la química verde, la química que nos hace la vida más fácil. Los materiales microporosos u otros tipos de materiales que sirven como catalizadores de reacciones. Por ejemplo, un catalizador pues es un elemento que limpia las imperfecciones de la combustión de un motor. O es algo que favorece que un proceso de obtención de energía se haga más rápidamente. Por ejemplo, se puede conseguir que de la biomasa, de las fuentes de energía naturales, se obtenga energía con la misma cantidad de biomasa, pero mucho más potente, mucha más cantidad de energía o más rápidamente. Esto se hace a base de materiales que facilitan estos procesos, que se trabaja a escala molecular, a escala microscópica, y que son difíciles de obtener, pero son muy importantes. La industria energética de todo el planeta tiene los ojos puestos en las investigaciones de Avelino Korma, porque pueden favorecer que de aquí a 15 o 20 años no dependamos tanto de combustibles contaminantes o de fuentes de energía caras, sino de alternativas mucho más eficaces.
Oye, hasta ahora hemos oído hablar del mal llamado periodismo ciudadano,
sí,
de la mal llamada justicia ciudadana, del arte ciudadano.
Todo ciudadano,
todo
ya,
ciudadano, todo, que no sabemos
todo,
si está bien mal llamado. Pero no habíamos escuchado hablar de la carrera espacial ciudadana.
Y ya lo que faltaba, ¿no?
Esto.
O sea, ya
montas el cohete en casa y vas para arriba.
Algo parecido. No hace falta ser astronauta ni ingeniero. Bueno, algo parecido. Fíjate que un grupo de ciudadanos, en los que hay también eminentes físicos, pero son civiles, no pertenecen a ninguna agencia en Estados Unidos, ninguna agencia espacial que pertenezcan, a la que pertenezcan, quiere volver a que renazca, hacer que renazca un satélite que desapareció, que quedó perdido en el espacio como chatarra espacial en el año 1999. Una nave que se utilizó desde los 70 del siglo pasado para investigar el viento solar, las partículas energéticas que nos llegan desde el Sol y chocan contra la atmósfera terrestre.
Estaba en el chatarrero.
Y dejó de trabajar, se acabó su misión. La NASA tuvo que, debió haberla desconectado, pero no la desconectó del todo. En 1999 la dejó todavía en un stand-by, con un pequeño residuo energético, y estuvo pues a millones de kilómetros de distancia de la Tierra, pero ahora se va a acercar en agosto de 2014 por lo que se llama su órbita cementerio, que es la órbita en la que se deja la basura espacial para que poco a poco vaya cayendo en la
atmósfera. Casa chatarrero.
Eso es, pues, hay miles de objetos de basura espacial en el espacio. Pues este se va a acercar muy
cerca. Es preocupante eso.
Es muy preocupante, sí. Es muy, porque
ya te cae una nave espacial y...
Puede ocurrir, pero lo más preocupante es que pueda impactar contra algún aparato que enviemos al espacio.
Ya te digo.
De hecho, algunos expertos consideran que hay tanta basura espacial que estamos poniendo en juego que se puedan seguir enviando naves espaciales.
Hay que
se pueda seguir
explorando. Agentes de movilidad de Madrid, hay que ponerlos ahí.
Sí, o a un camión de la basura, alguien que lo recoja, ¿no?
Sí.
Bueno, pues esta nave se va a acercar muy, mucho, mucho a la Tierra en agosto.
Y
estos ciudadanos se han reunido, han hecho este famoso crowdfunding, han encontrado entre
esto
todos.
Crowdfunding, vamos a poner pasta entre unos cuantos, todos, el sablazo todavía.
Eso
han ido dando sablazos.
Han conseguido
150.000. Que ahora se llama crowdfunding.
Sí. Queda mucho más
glamuroso. Bonito, pues el sablazo, el mangazo toda la vida. Sí.
$150,000 para ponerse en unos ordenadores que hay en Arecibo, en Puerto Rico, y volver a conectar esta nave y volver a comunicar con ella.
Cuando lo consigan,
te lo cuento.
Gracias. Hasta el próximo día, Jorge Alcalde, director de la revista Cubo. Que te vaya bien. Sigue apuntando noticias de la salud y de la ciencia en La Linterna.
A eso vamos.
Adiós. Hay luz en La Linterna hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Estamos en la primera hora.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.